At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Es una bonita oportunidad, es una bonita instancia. Y qué mejor que llegar y medirte contra un gran rival que viene haciendo cosas buenas. Entonces me parece que eso va a ser un punto para ir viendo los niveles en los cuales estamos. Y nos va a marcar mucho también para ver las situaciones, cuáles mejorar y qué puntos estar atacando. Va a depender mucho de nosotros, desde luego. Sí hemos estado haciendo nuestro análisis, es un equipo muy sólido, muy fuerte, sí, pero desde luego, como todo, tenemos oportunidades.
Un saludo en este martes 4 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Óscar García dejó oficialmente de ser el técnico de las Chivas. Gerardo Espinosa es el nuevo entrenador del Guadalajara. Javier Aguirre se presentó en conferencia de prensa. Partidos por confirmarse de la selección mexicana contra Suiza y Turquía. El América llegó ayer por la tarde a Guadalajara. Rayados viajó a Vancouver. Tendremos un fragmento de la entrevista con Mauricio Culebro, presidente de los Tigres. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarles. Hoy es día de Champions, hablaremos de lo que han dejado los partidos de los octavos de final, que incluyó un duelazo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. También de el clásico que viene entre Guadalajara y América, está a la vuelta de la esquina de ese desastre institucional que es Guadalajara y el contraste con un América que goza de solidez institucional, futbolística y desde el banquillo, precisamente las tres de las que carece el equipo de Guadalajara.
Sólido, estable, con empaque, con tres títulos de liga consecutivos el América, demostrando que aquel fuera Baños era más visceral que reflexivo. El América está jugando muy bien y otra vez es favorito. John, buenas tardes, para ganar el torneo.
Hola, Beto. Ciro, tiene estabilidad desde el dueño, cuando es como una empresa, ¿no? Si produces bicicletas y tienes una buena línea de producción, pues vas a tener poca merma. Yo creo que es lo que ha pasado en el América. Y también les puedo decir que he podido averiguar de Igor Linglonsky. La idea es prestarlo a un equipo del MLS. Este me regaña, Ciro, que los apellidos...
No, yo no dije nada.
Lipnowski.
Sentiste su mirada.
Ya sabes, es como el matón de la escuela que te regaña, ¿no?
No, para bueno, nada, no. Yo no, nunca fui bueno, eso yo.
Igor. Le están buscando Déjalo acomodo en la MLS a préstamo para que juegue unos meses y si no fuese así, pues se pierde de jugar el resto del torneo, ¿no?
Con respecto a los Tigres, Nahuel Guzmán fue expulsado el partido anterior, pero le quitaron la roja, porque a todas luces era injusta, era excesiva. Por otra parte, hablando de estos menesteres, la comisión disciplinaria mantiene el 3-0 del América sobre el Toluca, no obstante que el partido, de cualquier manera, lo hubiera perdido el Toluca, Ciro, porque presentó alineación indebida.
Petardo en todos los sentidos del Toluca, un Toluca que está hecho para... Pues alturas más importantes, que por eso cambiaron de entrenador, que por eso le han invertido de manera importante a la plantilla y todo para que te pinte la cara el América en el campo y para que desde el banquillo exista una alineación indebida, pues es de verdad un ridículo el que ha hecho Toluca y Mohamed. O sea, yo me pregunto, ¿para qué demonios están los auxiliares del entrenador? O sea, ¿para aplaudirles, para gritarles échenle ganas, para anotar los cambios? Bueno, pues tendría que ser una de sus funciones precisamente evitar cometer un error de esta naturaleza. Entonces, pues este es, en lo dicho, un petardo, un ridículo el que ha hecho el Toluca.
Y de una vez lo meto, Saquon Barkley tiene una extensión de contrato, 2 años, $41 millones, algo para un corredor tan importante. El buen amigo de Aaron Rodgers, Davante Adams, fue cortado por los Jets. Qué chulada, y también, ¿no?
Lo llevó a los Jets, este lo siguió.
Oh, que la canción vamos
y a ya empezar. Se quedó sin chamba.
Y Sam Darnold, hace unos minutos llegó la fecha límite para tag, para ser jugadores franquicia, y después del petardo de partido que se echó en los playoffs contra los Rams, ni de locos los vikingos le van a pagar. Y la próxima semana vamos a ir a transmitir el Players, vamos a ver si el viernes confirma Tiger Woods su regreso al golf.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso. El Real Madrid termina ganándole al Atlético de Madrid. 2-1. Rodrigo marca el primer gol del partido. El brasileño Julián Álvarez, un gol extraordinario, un gol de magnífica factura, de bandera auténticamente por parte del argentino en el empate a uno. Y después vendría Brahim Díaz para marcar el 2-1 definitivo en este partido.
Sí, no sé si vayamos a poder profundizar en estos partidos más adelante, si... ¿O este es el momento?
Sí, es el momento, no va a haber tiempo, Ciro.
Me parece muy bien. Bueno, a ver, nada más, antes de profundizar un poco en el Real Madrid. No, por eso precisamente, para echar toda la caballería, ¿no? Pero el Aston Villa le gana 1-3 al Brujas, eso ocurrió más temprano. El Aston Villa, el equipo de Unai Emery, es favorito para llevarse esta serie. El Arsenal gana de visitante ante el PSV, ve nada más, 1-7 el marcador. Un Arsenal que llegaba... pues no en su mejor momento por ausencias, especialmente en la posición de eje de ataque. Ahí tuvieron que improvisar a Mikel Merino y anotó uno de los goles Merino. Y Borussia Dortmund empató a uno con el Lille. De ahí saldría el rival del Barcelona en la siguiente ronda, del Borussia Dortmund contra Lille. Esto fue en Alemania. Del juego del Real Madrid, los tres goles son de estupenda muy factura. Sí. Uno mejor que el otro. Empezó mejor el Real Madrid con ese gol de Rodrigo, haciendo padecer a Javi Galán, que estuvo a punto de cometer un penal minutos después. Era un mejor arranque del Real Madrid. El gol que hace Rodrigo también con una técnica individual fantástica. Este jugador algo tiene con la Champions, tiene un idilio. Cada vez que se juega un partido de esta naturaleza, y si no pregunten al Manchester City, Rodrigo eleva su nivel, lo hizo el día de hoy con ese gol. Pero la realidad es que el Atlético de Madrid... es mejor los últimos 20 minutos del primer tiempo con un brillante Giuliano Simeone, con un brillantísimo Julián Álvarez que anota el gol que mencionas al minuto 33. Es el número 23 de toda la temporada para él. Si juntas Liga, Copa del Rey y Champions, lleva 23 Julián en su primera campaña con el Atlético. Y el que hace Brahim tiene una dosis de fortuna porque parecía que se iba a caer, que estaba trastabillando, pero logra mantenerse en pie y mete un tiro cruzado. En esa duda que tiene Brahim, pierde el equilibrio José María Jiménez, recio defensor uruguayo del Atlético de Madrid, cae tal cual de pompas, de cara a las lámparas y no puede hacer algo para evitar el disparo de Brahim. Triunfo para el Madrid, no me parece definitivo, menos para cómo está jugando el Atlético de Madrid en la actualidad.
Oye, es una jugada muy rara, sí. Le dije a Ciro, suéltate con la íforo y que se soltó.
Y se arrancó. Se arrancó.
Bueno, perdón, ya no digo nada, entonces, de Champions ya eché todo el parque.
Yo les quería comentar...
solo una cosa, John, es curiosa la acción del 2-1, porque como apunta Ciro, se le dobla por completo el pie al jugador del Real Madrid, a Brahim Díaz, y esto hace que caiga Jiménez, y viene un gol que es el definitivo. Pero la vuelta es el miércoles de la próxima semana, el día 12, en la cancha del Atlético de Madrid.
No, lo que dije en Enfocados, cada loco con su tema, yo me muero de ganas de conocer cómo bajan y mueven el terreno de juego del Bernabéu, porque ahí va a haber un juego de NFL. Creo que es como el lugar prohibido, que no dejan que nadie entre, pero hay que encontrarle la forma a demostrar cómo con arquitectos de primer nivel lograron meter las canchas con luces artificiales en el sótano. Porque Arizona, Las Vegas, tuvo que sacrificar una parte del estacionamiento para sacar la cancha y le dé el sol. Aquí con lámparas, es lo que, ¿se acuerdan que comentamos en el programa que lo van a hacer en SoFi Stadium en Los Ángeles? Porque van a tener que poner unas luces permanentes sobre el terreno de juego. Y hablando del equipo más importante
del fútbol mexicano, las Águilas del América, me enteré que están buscándole acomodo a préstamo a Igor en la MLS, porque o sea,
ya se acabó el tema Champions.
Sí, ya se acabó. Si no lo prestan,
faltan los partidos de mañana.
Si no lo
pero
prestan.
El productor dijo que no, dale, perdón, ya, sí.
Ay, si nos dejas hablar de NFL en enfocados. Mira, mañana
toca Zape.
No, ¿cuál Zape? Toca Gancho.
Gancho. Bueno, estabas diciendo algo de qué, del América.
Lichnowsky, que no tiene acomodo.
Yo sí me chuté todo su rollo y yo hablo 10 segundos y no me escucha.
Ya no pudimos rematar el tema de la Champions, pero bueno.
Ah, había que rematarlo.
Es que hay que decir de mañana, los juegos de mañana. Feyenoord, Inter de Milán. Gente,
ciérrale el micrófono.
Bayern Múnich contra Leverkusen y el Barcelona. Ciro estará en la cancha del Benfica de Portugal el día de mañana.
Exacto, sí. El Barcelona que viene de ganarle con claridad a la Real Sociedad, 4-0. Ahora tiene este partido, primero en condición de visita contra el Benfica. Antes de cerrar por tercera vez este tema, solamente mencionaría.
Sí,
nada más quisiera decir que hoy Mbappé deja mucho que desear en este partido, se aleja de su mejor versión, no fue ese jugador decisivo que sí ha sido en la segunda mitad de la temporada, y el que me sigue sorprendiendo por su nivel es Federico Valverde. A Valverde lo ponen de mediocampista, es un crack, lo ponen de lateral derecho, como ocurrió hoy, y cumple sobresalientemente con las funciones. Valverde es un jugador que yo quisiera tener en mi equipo cada día de la semana.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Hablando del fútbol mexicano, el América y el Guadalajara se van a enfrentar 3 veces en el mes de marzo. El primer partido es mañana en octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, y el Guadalajara está en una situación frágil, inestable. Así hay un recuento breve: el abandono del barco de Fernando Hierro, la deserción de Fernando Gago, la disolución del comité técnico la semana anterior, el despido de los directivos españoles y el cese de Óscar García. Todo eso no abona para que el Guadalajara se solidifique.
Y otras extracancha, el aficionado que se coló a hacer una pregunta.
Ah, sí.
O el jugador de Chivas que echó unas palomas, echó unos palomazos en la sala de prensa.
Sí. Y los dislates de Chicharito en redes sociales. Se nos olvidaron. Bueno, tuvo Guadalajara una etapa bastante negativa en ese sentido.
A diferencia, Ciro, John
ya lo moderó, ¿no? Hay que decirlo. Y viene de dar su mejor partido en meses con el Guadalajara.
Merecía ganar y ganó el partido. Y Chicharito no jugó mal.
Viéndole lo positivo a lo negativo de Chivas, ojalá les pase como con el Tano, que le están dando la oportunidad a alguien de casa, que ya triunfó en otra división, que va a tener manejo de grupo, ¿no? Porque hoy Chicharito es muy importante para Chivas, y el técnico pues se ve que hay mejor relación que tenía con los españoles. Es decir, sí creo que va a haber una mejoría en el Guadalajara.
Peor
que
no podían estar, ¿eh?
Por eso, así es como el que sus ventas son 2% y de repente vendió 10, pues dice, subió 600%, sí, porque estaba en el sótano, ¿no?
Y a diferencia de el Guadalajara, el América se muestra sólido, con empaque, con fortaleza ganadora, con 3 títulos consecutivos.
Estructura.
Hay una gran diferencia, claro, orden, estructural y dueño, de forma de trabajar entre América y Guadalajara.
Sí.
Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara, de cara al partido de mañana frente al conjunto del América. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya Chivas tuvo su práctica el día de hoy, la última antes del partido y la primera de Gerardo Espinosa, quien tuvo una presentación improvisada, por así decirlo, porque se aprovechó la conferencia de prensa de la CONCACAF justo para que el técnico tuviera su primera comparecencia ante los medios de comunicación. Un contrato solamente por 2 meses, el que le han ofrecido al loco Gerardo Espinosa para tomar la dirección técnica de Chivas, y a partir de ahí que se pueda realizar una evaluación para determinar si continúa o no una vez que termine este certamen. Entonces, pues ya está, él dirige el día de mañana, el registro se realizó con todo éxito y solamente con un entrenamiento tomará las riendas de este equipo para enfrentar el primero de 3 clásicos que se vienen entre Chivas y América, Beto.
Correcto, vamos a escuchar precisamente a Gerardo Espinosa, el nuevo técnico del equipo del Guadalajara.
Es una bonita oportunidad, es una bonita instancia, y qué mejor que llegar y medirte contra un gran rival que viene haciendo cosas buenas. Entonces me parece que eso va a ser un punto para ir viendo los niveles en los cuales estamos, y nos va a marcar mucho también para ver las situaciones, cuáles mejorar y qué puntos estar atacando. Va a depender mucho de nosotros, desde luego. Sí hemos estado haciendo nuestro análisis, es un equipo muy sólido, muy fuerte, sí, pero desde luego, como todo, tenemos oportunidades y tenemos que ir por ellas. Tenemos que luchar durante todo el partido por conseguir vulnerar al América y sacar una buena ventaja aquí en casa. Radical es muy difícil, sinceramente, porque hay muy poco que moverle en tan corto tiempo. Pero sí esperemos que en la parte anímica, la parte de la energía, sí haya un cambio muy positivo y se pueda ver reflejado durante todo el partido. Eso es lo que vamos a basarnos. Algunas cuestiones tácticas nada más mínimas, tampoco podemos abarcar demasiado. Pero en general esperemos que la actitud de los jugadores sea bastante buena y que se vea un equipo muy combativo.
Un equipo muy combativo. Yo creo que tiene un buen plantel el Guadalajara en este torneo y será cosa de optimizarlo, de jugar mejor, de ser más contundente. Y por lo pronto, ¿qué entrada se espera, Jesús, para el partido de mañana allá en la Perla Tapatía?
Un lleno, Beto. No hay boletos desde la semana anterior para el partido de mañana miércoles, la ida de los octavos de final de la CONCACAF. Y también el fin de semana ya no hay boletos para el duelo de liga que tendrán esos dos equipos.
Escuchando al nuevo técnico y viendo cómo jugaba el Chivas hasta hace una semana, Jesús, pareciera que ahora sí le van a echar ganas, que hay motivación, que quieren al técnico. ¿Qué estaba tan desgastada la relación con los españoles?
Saludos, John. Buena tarde. Pues sí, no había comunión, no había química y encima de eso... pues súmale que algunas estrellas como Javier Hernández, como Fernando Beltrán, pues no tenían los minutos que ellos creían merecer. El técnico al final tomó decisiones, básicamente no los estuvo utilizando y bueno, pues ante esa situación sí se friccionó bastante la relación entre jugadores y cuerpo técnico.
Sí, no cabe duda que es un equipo que todavía puede rescatarse. Gerardo Espinosa, ¿qué antecedente tiene, Jesús? ¿Nos lo puedes recordar con el equipo de afuera del Guadalajara? El equipo de abajo del Guadalajara, perdón.
Mira, si hay algunos jugadores como Mateo Chávez, como el Tala, que están ahí y que bueno, pues nos podrán tener de nueva cuenta.
Correcto, vamos a una pausa. Gracias, Jesús, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Te habla el patrón. Sí,
quiero romper protocolo para la gente.
¿Otra vez? Dale, vale.
Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No?
Es un gusto tenerte acá, de verdad.
El app de Grupo Fórmula es una maravilla.
Es una maravilla.
Yo escucho mucho a Ciro, a Pepe, y se suben un avión.
Azucena,
o están haciendo
Chumel,
un ejercicio.
Lo escucho.
Bajen el app de Grupo Fórmula, y donde estén, yo les aviso cuando no esté Ciro. Y nos pueden escuchar todos los
Oye,
días.
¿Qué traes con el señor Gómez Leiva? ¿Es el noticiero más escuchado?
No, Procuna, perdón.
Bueno.
Perdón, si llegara contra ti, pero les recomiendo mucho el app de Grupo Fórmula porque se escuchan todos los noticieros, sobre todo que ahora, imagínate, Betito, al igual vamos a ir a un Super Bowl, vas a querer tu tequilita.
Ah, ¿cómo no?
Y sí. Podría estar 25% más caro, Beto.
Sí.
Ya ni me digas.
Feliz de la vida. Oye, pues, por lo que toca al América, ya platicábamos del equipo del Guadalajara, pero por lo que toca al América, pues está haciendo otra vez un buen torneo. Está buscando el tetracampeonato del conjunto del América. Y hacíamos un ejercicio con respecto a si Fidalgo hoy por hoy sería titular con la selección mexicana si el campeonato del mundo arrancara el día de hoy para la selección nacional de México.
Y saben que es increíble, todo mundo habla de Malagón como el portero titular en el Mundial del 2026. Me encantaría saber qué piensa el Vasco Aguirre. Porque acuérdense que en Sudáfrica nos dio Oscar Pérez. En Sudáfrica nos dio a entender que no, y fue el conejo. Entonces, me gustaría saber qué piensa. Mi pregunta al interior, me gustaría saber si en la mente de Javier Aguirre todavía ve como posibilidad que Memo Ochoa sea el titular el 2026. Esa es una duda que me encantaría saber si todavía tiene posibilidades. Y le decía a Javier, no estamos al aire, cuéntamela cómo viene, ¿no?
Sí, le gusta Rangel, por cierto. Le gusta particularmente Rangel, el Tala, el portero del equipo del Guadalajara. Pero yo creo que hoy por hoy el mejor portero de México es sin duda Luis Ángel Malagón. Yo me perfilaría o me inclinaría por Malagón para la portería del equipo.
Lo malo es que tú no eres el Vasco, ¿no? Por eso.
Mira, Malagón lo que necesita es horas de vuelo. Es decir, jugar con la selección nacional. Porque es tanto tiempo el que Guillermo Ochoa ha parado en los juegos importantes, que ese relevo generacional va a llegar tarde o temprano. Y también quien vaya a tomar su lugar, que creo que Malagón tiene ya todos los argumentos por su rendimiento en un equipo del tamaño del América, pues tiene también que empezar a navegar las aguas de selección nacional y tomar, pulsar esa presión que implica ese tipo de partidos. Entonces sí creo que tiene que ser eso ya cuanto antes. A mí me preocupa más que la portería, la parte de gestación de fútbol, porque no está muy lejano el momento en que México se enfrentó a Canadá y simplemente México no tenía argumentos para igualar en cuota futbolística al equipo de Canadá. Fue en Arlington ese partido, en la casa de los Cowboys. ¿Y cómo igualó el trámite? Pues a patadas, la verdad. Y a mí me dio mucha pena ver ese partido de la selección nacional. Vuelve a ser Canadá rival, ya en un juego oficial, y el que viene por delante, espero que haya más argumentos futbolísticos para plantarle cara a ese equipo.
León Lecanda está en Guadalajara. En la conferencia de prensa del América, minutos antes de que esta inicie. León, gusto en saludarte.
Gracias, fuerte abrazo, Beto. Sí, en unos 3 o 4 minutos iniciará la rueda de prensa de las Águilas del América. En tiempo, a diferencia de la de Chivas, que se retrasó durante casi una hora, van a hablar Andrés Jardine y Henry Martín, que de hecho, Beto, tan puntuales que 4:10 de la tarde, el jefe de prensa de las Águilas, Uriel Martín Pérez, en compañía de Henry Martín y de Jardine, acudieron aquí a la sala de prensa de Chivas en el Estadio Akron. Y bueno, la gente con CACAF les dijo, espérense, es muy temprano, todavía muchos comunicadores no han llegado, hay que meterle un poquito de freno. Y bueno, los condujeron hacia el túnel y bueno, pues estamos por empezar. Beto, esto ha llamado mucho la atención porque siempre el Clásico Nacional lo hace, pero más porque casualmente en la misma semana se enfrentarán 3 veces las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara.
León, me contaban hoy y hablamos en Enfocados que el América sí está buscando prestar algún equipo de MLS a Igor para que tenga actividad, no esté parado. ¿Tienes idea qué equipo de MLS puede ser?
A ver, yo te puedo decir que LAFC se acercó a América y que América no lo quiso prestar. No sé si no haya habido un arreglo económico, pero sí te puedo decir que LAFC tocó la puerta de hace prácticamente 10 días de la directiva azul crema.
Pues al igual no lo quieren ver, al igual Igor se va a jugar al LAFC y acaba en los Oscars, en los Grammys, en los Emmys, en los Clippers, Lakers, ¿no?
Imagínate, en Los Ángeles, ¿no?
Los Ángeles no es necesariamente donde lo quieren prestar un rato, ¿no?
A lo mejor podría ser, pero a mí me dijeron que no. Me dijeron en venta definitivamente no, y en préstamo muy difícil.
Sí, quieren que jueguen para que no se quede parado.
Sí, el problema con la MLS, a mí eso me contaban las fuentes en América, mi querido John, es que en la MLS la temporada va justo de ahora, acaba de iniciar la campaña, hasta finales de noviembre. Y el problema con eso es que los clubes quieren un préstamo durante un año.
Claro.
Eso obligaría a la América a ceder.
Hasta que me eliminen o te lo regreso. Sí.
Será tema de conversación justo con Andrés Jardine y con Henry Martín. Te prometo que le voy a hacer la pregunta sobre Igor Lichnowsky, pero Jardine está justamente llegando en este momento con Henry Martín a la rueda de prensa.
Correcto, León. Pues te dejamos para que formules las preguntas en esta conferencia de prensa.
Un fuerte abrazo. Gracias.
O a ver si podemos estar de chismosos y escuchar un poquito.
Creo que no se puede por los derechos de la CONCACAF.
No nos dejan. Eso es algo que no cambia en nuestro país, en nuestra región. Te invitan a una conferencia de prensa abierta a los medios, pero no la puedes pasar en vivo. Esas cosas que todavía me irritan. porque nos hacen vernos como de región 4.
Sobre todo porque pues sería oportuno y sirve de difusión del torneo, ¿no?
No, pues, pero eso
pues
fue...
Pues CONCACAF, o sea, es que...
Pero, bueno... Yo te puedo decir, Ciro, que entiendo. Hubo una época que CONCACAF lo que contigo. Quiere es entre más se vea su imagen, más quiere. Eso fue la televisión mexicana, porque me tocó verlo en la selección mexicana, que ¡pum! Dijeron, nosotros tenemos la exclusiva, nosotros pagamos, ciérrales la conferencia de prensa, pero el estilo americano nunca lo hubiera permitido CONCACAF. Entonces, no es CONCACAF, es la presión de las televisoras mexicanas.
Por eso, bueno, finalmente, a ver, tú crees que la UEFA pone sus reglas y se acabó, o sea, la televisora que seas, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la naturaleza de la CONCACAF, de la región, con quien la ha operado en el pasado, etcétera, etcétera.
Pero no deja de dar coraje, bueno, ¿no?
Yo diría de todo esto que si América quiere, le puede ganar con claridad al Guadalajara. Sí. De verdad, de verdad. Es que, mira, ni siquiera me voy a temas de gestión deportiva, que son importantes, porque finalmente toda esa inestabilidad que trae el Guadalajara termina permeando hacia el grupo, ¿no? Termina permeando. A ver, si siembras la semilla de inestabilidad, de golpes de timón a la menor provocación, de poca claridad en la misión, en la visión, en los valores de tu franquicia, pues entonces no esperes que tengas frutos estables, frutos rozagantes, pues tienes el equipo que tienes y Guadalajara, yo sé que le ganó a los Pumas de la universidad, pero ¿vieron el partido?
Sí.
¿Lo lograron? ¿Alcanzaron a ver el partido, sobre el gol sobre el final? De bostezo fue ese partido.
Yo sí. Entonces, me quedé dormido literalmente.
De verdad, es que cuando comparas, ya no nos vayamos a otros rubros, cómo está jugando un equipo y el otro, es sol y sombra. América tiene picos de rendimiento muy altos. Por ejemplo, el segundo gol que le hacen al Toluca. El segundo gol que le hacen al Toluca es fantástico. Es geométrico, es lleno de precisión, de juego colectivo. Entonces, si América quiere, tendría que ganarle tranquilo esta serie al Guadalajara.
Yo también pensaría que no tiene Guadalajara oportunidad de casi que ni siquiera de empatarle al América en estos tres partidos.
Pero te voy a decir algo, Beto. Si es cierto lo que les comenté la semana pasada, que el vestidor era un desastre, que ya no aguantaban a los españoles, por lo menos podríamos ver como una llamarada de petate. Entonces, yo siento que este Guadalajara va a jugar mucho mejor de lo que venían haciendo porque no jugaban con ganas. ¿Qué partido fue el que hablamos, Ciro, que cómo se veía que...
San Luis.
Contra San Luis, que nomás no había esa ímpetu, esa inercia, esas ganas de vamos a correr a ver qué hacemos. Y yo creo que vas a ver un Guadalajara diferente. Yo creo que le va a competir mucho más este Guadalajara al América por el simple hecho que sacaron a los que no aguantaba el vestidor. Y estemos de acuerdo, ¿no? El vestidor siempre manda, si no... Hablen a los Tigres.
Sí, que por cierto tendremos un fragmento de la entrevista que le hicimos en Enfocados a Mauricio Culebro, el presidente de los Tigres, con respecto a la salida de Paunovic y la llegada del técnico emergente que es el exjugador Guido Pizarro.
Bueno, y hablando de emergentes, ya escuchábamos la información de las Chivas, García Junyet se va sin pena ni gloria. Penoso.
Menos de 3 meses, Ciro.
Penoso, mira, yo no recuerdo un despido de esas características. Él lo acaban de dar de alta del hospital, llega, se entera de la salida de los integrantes de esa directiva que no debieron continuar. O sea, es que de verdad, también a quién se le ocurre. Si ya se había ido Fernando Hierro y había pasado el tema de Gago que manejaron tan torpemente, ¿a quién se le ocurre mantenerlos en su cargo? Pues ellos eran los que tenían que elegir al nuevo entrenador y ya vieron que apenas sobrevivió al primero de marzo, segundo de marzo, y estaba fuera. Entonces, mientras Guadalajara no tenga firmeza y claridad en su misión, visión, valores, etcétera, que vienen, que emergen desde el dueño, en su gestión, pues van a seguir pasando estas cosas. ¿Qué garantía tenemos de que va a ser la última con Guadalajara?
Claro.
Pues le pasan a cada rato.
Todo el mundo opina, todos los asesores, tiene 25 asesores y todo el mundo va y dice y trata y oye, ya hablé con Efraín Juárez y ya tengo a este y quieres a Jimmy y tengo esta opción. Oye, fíjate, hay que hacer algo totalmente diferente. Los únicos que han logrado traer figuras que nadie conocía y que no eran figuras y aquí le hicieron son los del San Luis. Vamos a fijarnos qué jugadores ha traído San Luis, qué técnicos ha traído San Luis. Son los únicos que han traído la fórmula. ¿Y quiénes son? Chavos jóvenes que llevan años en el fútbol. Pon a la gente que sabe a trabajar, a Mauri.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Oh.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En esta tarde, y vamos contigo, César Caballero, con información de la selección mexicana.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Hoy se presentó el plan deportivo 2025 de la selección mexicana de cara a lo que será la Nations League, en la Copa Oro, y lo que habrá previo a esos dos torneos y también posterior a este par de certámenes. El objetivo principal, por supuesto, es preparar a la selección de cara a lo que será el Mundial de 2026 en el verano del próximo año, así que están trabajando a marchas forzadas para tratar de encontrar la mejor versión del conjunto tricolor. En el evento estuvo presente Javier Aguirre, habló con los medios de comunicación y me parece que ha tocado temas muy interesantes, entre ellos, ¿cuáles son los objetivos reales de esta selección para este 2025? Él no ve como obligación ganar Nations League y Copa Oro, porque lo importante es 2026. Habla también de que se acabaron los privilegios y los caprichos al interior de la selección mexicana, y si es que Raúl Jiménez y Santiago Jiménez pueden jugar juntos con la selección al mismo tiempo. Vamos a escuchar reacciones del técnico Javier Aguirre.
Como lo han tomado, me vale madre, con todo respeto, porque si no, no vienen. O sea, aquel que pone condiciones para venir, o una escala en no sé dónde, porque voy a ver a un cuate mío. Yo es esto, en las tres etapas, en esta ya menos, fui clarito desde el minuto uno. La puerta está abierta, ¿eh? Aquí no es ninguna obligación venir, ninguna. Es decir, debe ser un orgullo. ¿No quieres? Así seas el goleador histórico de yo qué sé, no vienes. No me importa quién. No hemos hablado de ser campeones o no, o qué pasaría si esto o si esto no. Se ha hablado del Mundial 2026 como el objetivo principal. Se ha hablado de eso, se ha hablado de... Ahí sí estamos enfocados totalmente. En medio tenemos, no tenemos el alimentario mundialista, tenemos esta competencia, estas competencias. Por supuesto que las quiero ganar, pero por supuesto soy entrenador y a eso me dedico, a intentar ganar las competencias que he podido ganar. He estado en 9 finales, he perdido 4. Creo yo, soy el primero en saber la responsabilidad que tengo con el Final Four y con la Copa de Oro. El primero, no te quepa la menor duda. Pero también es verdad que el objetivo mayúsculo y principal de todos nosotros es el Mundial del 26.
Santiago Jiménez y Raúl Jiménez, ¿hay espacio, hay flexibilidad táctica de tu parte para que en algún momento los podamos ver juntos?
Estos dos están en buen momento, como está también Julián en la Liga de Saudi Arabia. Y bueno, cómo intentar hacer, armar el rompecabezas. Te diría, bendito problema. Yo sé que es una frase trillada, pero cabe. Prefiero tener 4 grandes arqueros y 4 grandes centros delanteros y 4 grandes laterales derechos, 4 grandes pivotes, contenciones, 4 de todo para tener esta bronca, ¿no? Que me la facilitan mis colaboradores, me ayudan. Pero por supuesto, los técnicos tenemos variantes tácticas, debemos tenerlas.
La voz de Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, por una parte sin aceptar eventuales vedetismos en la selección mexicana, y por otra con la posibilidad de jugar con 2 centros delanteros en la selección mexicana, Jiménez con J y Jiménez con G. Oye, César, ¿qué partidos están ya entonces confirmados para la selección mexicana en lo que resta del año?
Bien, mira, la selección va a jugar, Beto, 12 partidos a lo largo de este 2025, más los que acumule en la Copa Oro, es decir, sus 3 de grupo y lo que pueda lograr hacia adelante. De esos 12 partidos que te comento, ya se disputaron 2, que fue el de River Plate e Inter de Porto Alegre. Ya se han confirmado otros 2 para el verano, que son frente a Suiza el 7 de junio y frente a Turquía el próximo 10 de junio. En la fecha FIFA de septiembre, México va a enfrentar rivales asiáticos. Ya están amarrados, confirmados estos rivales, no los han revelado por temas de contrato, pero ya están amarrados los asiáticos que va a enfrentar el Tri, van a hacer partidos en Estados Unidos. Para el mes de octubre, la selección va a enfrentar a rivales de CONMEBOL, uno va a ser en Sudamérica y el otro partido va a ser en México. ¿Por qué? Porque quieren seguir fomentando y fortaleciendo la relación y la sinergia entre la selección mexicana y su afición, y nada mejor para ello que traer a la selección a jugar al territorio mexicano. Y en noviembre se buscará una gira europea. Para este entonces la UEFA ya estará en eliminatorias mundialistas. Y generalmente hay a una selección que no le toca jugar por jornada, entonces ahí es donde México buscaría entrar. El objetivo es jugar partidos, dos, en el mes de noviembre en el viejo continente. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan los grupos y el sorteo, pero eso es lo que quieren los directivos de la selección. Vamos a ver si lo pueden confirmar en los próximos meses.
Muy buena tu pregunta sobre la flexibilidad táctica, eventualmente poner a dos centros delanteros en la selección mexicana. Por último, César, ¿ya asumió Fernando Schwartz como nuevo director de comunicación social de la Federación Mexicana de Fútbol?
Sí, ya asumió, ya hoy estuvo al frente de la conferencia de prensa, él incluso estuvo ahí asignando los turnos de pregunta, ya asumió el cargo y bueno, de ahí vamos a ver cómo le va, esperemos que dure bastante tiempo.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde para todos.
Ese mensaje que mandó Javier Aguirre lo entiendo perfecto. César, un abrazo.
Ya se fue.
Pasaba mucho que, bueno, sin decir nombres, a mí sácame mi boleto, voy a parar un día en Monterrey. Y está ahí, les caigo en Los Ángeles, ¿no?
Es agencia de viajes, ¿no?
O de repente, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Guadalajara.
Una escala aquí, y esta, quítamela. Sí.
Todos esos detalles.
Yo voy a mí por tal línea aérea porque ahí son, no, mis puntos, ¿no?
Ponle que eso todavía puede decir, oye, pues dame tal marca de línea de aérea para sumir millas, lo acepto. Pero era más el hecho de no presentarse cuando se les requería. Porque no, yo no llego el domingo, viájame desde el viernes porque voy a pasármela bien con mis cuates dos días.
Rechaza, Javier.
Y eso es importante, claro. creo que es muy claro el Vasco en los mensajes que está dando. Es decir, yo les puedo decir que lo del Chucky, que a Jimmy Lozano le molestó mucho, es cuando hay un avance de tecnología y tienes aparatos que te dicen, oye, fíjate que estás cargándote mucho al pie derecho, por el pie izquierdo lo deberías usar más, no estás corriendo, estás recortando. Entonces, cuando llegaban estos asistentes del Jimmy a decirle al Chucky, y pues Irving así como que les decía, ¿y? Yo soy quien soy y dónde juego. Entonces, esos momentos de divas, porque hoy no tenemos una estrella mundial que pueda decir a la Hugo Sánchez, yo hago lo que quiero, ¿no?
Sí.
Así que digas, ¿es indispensable que Santi juegue? ¿Es indispensable?
No, Raúl a mí me sigue pareciendo más completo.
Por eso, a mí también. Entonces, esa parte me da mucho gusto. Obviamente, el Vasco lo están blindando porque pase lo que pase, va a dirigir la Copa del Mundo. Pero la historia reciente nos dice que ganarle a Estados Unidos en un partido, bueno, oficial, se ha vuelto prácticamente, pero antes, imposible.
De eso, le tienen que ganar antes a Canadá. Por eso, pero es lo que te decía hace un momento. Estoy seguro que lo recordarán. La primera vez que se enfrentaron con Aguirre a Canadá, yo puedo entender que acaba de llegar Javier Aguirre, pero no hubo argumentos futbolísticos. O sea, en cuota de talento, de calidad futbolística, Canadá muy por encima. Y lo sigue estando, yo creo, en relación a la selección mexicana, y la forma de igualar el partido fue atrincherados, a ir duro al balón y en algunos casos excederse en el juego rudo. Entonces yo quiero ver una selección mexicana que le compita y que le gane a Canadá, por supuesto, pero con argumentos futbolísticos y no como lo vimos aquella vez en Arlington. Entonces, bueno, depende mucho también del roce, de cómo estén compitiendo los jugadores, de los que están en el extranjero que sí estén jugando, etcétera, etcétera. Hay una lista de 60, de ahí no, es lo que hay, no hay más que eso, a menos que surja un talento emergente en los próximos meses, pero lo veo difícil, ¿no?
El equipo de la Universidad de México se mide a las 7:30 de la noche dentro de poco más de 2 horas, el partido entre Pumas y la Liga Deportiva Alajuelense. Partido de ida, John, de octavos de final de la CONCACAF, con el debut de Efraín Juárez como técnico de Pumas.
A este equipo, a los jugadores le dicen los manudos. Alexander Guimarães es el técnico. Este equipo, a diferencia de Saprissa, ¿y cuál es el otro equipo? Y Herediano. Ellos ganaron la Copa Centroamericana. Entonces, el alajuelense, que ya lo diré un día de estos bien.
Alajuela, dile.
Alajuela.
Eso.
Calificó directo por ser campeón de la Copa Centroamericana. Entonces, de los tres equipos costarricenses que empezaron la participación, el único que calificó directo. Sí, a mí hoy el partido de ver a Efra, porque le tengo un cariño como amigo, me trajo los recuerdos, ¿a Juan? Cuando el ruso dejó ESPN y se fue al Necaxa, y ahí estábamos todos viendo al Necaxa. Porque no, pero primero al Necaxa, ¿no? ¿Qué fue? ¿Fue América?
No, América primero América y luego Necaxa.
Luego Necaxa, entonces, sí, sí. Bueno, veíamos al ruso con un cariño especial, porque sí. Es mi cuate, ¿no? Entonces,
sí, sí, claro.
Ojalá hoy a Efra le vaya bien, porque pues, somos seres humanos, ¿no? Es mi cuate y quiero que le vaya bien, ¿no?
Lo tomó a Pumas en el punto más bajo, ¿eh? De verdad. Uh-huh. Ya me decían que no aguantaron despiertos el juego contra el Guadalajara, y Pumas jugó sin seis jugadores, sin seis futbolistas que serían titulares normalmente. Penoso lo de Pumas en ese partido y penoso lo que había ocurrido contra Tijuana. Entonces lo toma en horas muy bajas, muy, pero muy bajas. Más le vale superar esta etapa.
Pero es bueno ese equipo, Tico, ¿eh? Este equipo del ALA es bueno, no está fácil el partido.
Y Pumas está en momentos
sí,
muy bajos.
Sí, inoperante, sin argumentos.
Horrible.
El
horrible.
Equipo de los Pumas de la universidad. Adriana, qué gusto saludarte. ¿Qué tanto crees que le cambie Efraín a la alineación titular para su debut el día de hoy contra el Alajuelense?
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío también para Ciro y para John. Y respecto a lo que decía John antes de contestarte a tu pregunta, son bicampeones de esta Copa Centroamericana e hicieron gol de visita en todos los partidos de esa Copa Centroamericana, menos la última edición, el equipo de la Alajuelense. Entonces, hoy va a ser un rival de visita bastante complicado, tomando en cuenta que en este torneo de la CONCACAF Champions Cup sí importa el gol de visitante, y ayer lo dejaba muy en claro el técnico Alexandre Guimarães, que este equipo buscará superar las redes del equipo de Universidad Nacional para irse a casa con esa ventaja de este duelo de ida de los octavos de final. A ver, te comparto solo dos entrenamientos por parte de Efraín Juárez con este equipo de los Pumas. Continúan las bajas que mencionaba Tiro, únicamente va a recuperar a Guillermo Martínez y también a Jorge Rubalcaba. Veremos si de último minuto les da la confianza para regresar al cuadro titular, porque Memo viene de un golpe en la cadera, también de un golpe fuerte en el tobillo, el caso de Jorge Rubalcaba. Veremos si los arriesga de inicio o al menos tienen minutos como revulsivos en algún momento durante el encuentro. No apuntaría mucho a cambiar el once titular que presentó Raúl Alpizar el sábado pasado en ese duelo ante las Chivas del Guadalajara, precisamente por las bajas en el tema defensivo que tiene. De nueva cuenta, no va a contar con Duarte, ni con Natán Silva, ni con Lisandro Magallán. Apuntaría a tener un mismo cuadro titular que presentó Raúl Alpizar, sin embargo, con diferente parado táctico. Eso es lo que estamos por descubrir ya horas antes de que inicie este partido, pero también lo dejó muy en claro Efraín Juárez: con lo que tengo vamos a salir a la cancha, vamos a pelear esta ronda de octavos de final, y también ya vamos a ver chispazos del trabajo que ha hecho en estos pocos entrenamientos con el equipo, Beto.
Oye, Adrián, un poco de la apertura que ha tenido Pumas con la llegada de Efraín, hasta ver videos de cómo le habló al grupo y eso no era normal en Pumas, ¿no?
Sí, correcto, John. La verdad es que sí nos impresiona un poco, porque desde que llegó el sábado estuvimos ahí en el aeropuerto, palabras de Efraín Juárez, el domingo presentación, ayer de nueva cuenta conferencia de prensa por la CONCACAF Champions Cup. Hay mucha apertura ahorita al diálogo en el entrenamiento. Ayer pudimos ver mucha charla y cercanía de Efra con varios jugadores, uno de ellos Piero Quispe. Sabemos que es una persona que es aguerrido, que es entregado, y la verdad les hablaba bastante fuerte a cada uno de los jugadores, con algunas palabras que a lo mejor a nosotros podemos decir son groserías, son altisonantes, pero haciendo alusión de que quiere sacar esa garra de cada uno de ellos y sabe perfectamente su realidad. Él sabe que hay una expectativa muy alta dentro de la afición por su llegada, pero también sabe que hay una realidad futbolística. Tiene que recuperar la confianza en estos momentos de un grupo para que vengan los resultados.
Sería bueno tratar de averiguar si hablo con Funes Mori, porque a Funes Mori es como para darle un zap y decirle, brother, ¿qué te pasó?
Mira, al menos ayer, John, te puedo decir, charla muy cercana con Piero Quispe, pero veremos si también ya hubo un acercamiento con Funes Mori. Ayer incluso en la conferencia de prensa uno de mis compañeros le preguntaba específicamente por él y dice: yo no vengo a recuperar el nivel solo de un jugador, quiero recuperar el nivel futbolístico de todo el grupo.
Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto. Excelente tarde. Que sea un gran partido en la noche.
Ojalá que sí, y un buen debut de Efraín Juárez. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes. Y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos dio Mauricio Culebro, el presidente de los Tigres, sobre la salida de Paunovic y la llegada de Pizarro al timón de los Tigres en el programa Enfocados.
A pesar de que Tigres está en tercer lugar, decidiste despedir a Paunovic. ¿Por qué?
Pues mira, Beto, siempre he sido un convencido que cuando hay que hacer los cambios tampoco hay que esperarnos a estar hasta abajo o cuando ya sea una crisis, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer análisis profundo todas las semanas, todos los días, para ver cómo podemos mejorar, no solo en la parte deportiva, en la cancha, sino fuera de la cancha. Y estos análisis poco a poco nos fueron indicando que a lo mejor el equipo podría dar más, que el estilo de juego no es el que estábamos buscando. Entonces fue un análisis de diferentes factores y al final pues tomamos la decisión de dar un cambio al proyecto.
¿Qué tanto la relación jugadores con el técnico pesó tanto para que tomaras la decisión?
Mira, como te dije, John, es mucho gusto en saludarte. Fueron varios factores, ¿eh? No es solo uno que en el que nos hayamos enfocado ni basado. Por supuesto, los jugadores al final del día son los protagonistas, son los que están ahí en el día a día, pero tampoco creas, como se ha hablado mucho, de que ellos son los que mandan en Tigres y que las figuras y los jugadores que llevan aquí mucho tiempo son los que mandan. Yo creo que no va por ahí, y el claro ejemplo es que el equipo está en tercer lugar, ¿no? Yo creo que si los jugadores hubieran empezado a meter presión para un cambio, pues tú sabes de repente que es mucho más fácil a lo mejor no estar totalmente comprometidos. Si tú ves el partido del sábado, creo que los jugadores, los de este equipo, están más allá de eso.
Le preguntaba yo también si el cuerpo técnico argentino de Pizarro ya estaba en Monterrey desde antes del cese de Paunovic, lo cual, Ciro, negó el presidente del equipo de los Tigres.
Exacto. Y bueno, también fue una de las preguntas, la relación con las vacas sagradas del equipo de los Tigres. Sí. Entiendo que institucionalmente tienes que darle un manejo, pero creo que era muy claro que esa relación estaba desgastada y que de ahí se detona la guillotina. A mí me llama mucho la atención que lo destituyan apenas estando, bueno, a estas alturas de la campaña.
Lugar número 3.
Cuando tienen compromiso de media semana, siendo terceros de la clasificación y viniendo de ganar al León, donde creo que el equipo con mucho empuje logra sacar adelante la victoria. No fue contra el León.
Aguascalientes, Necaxa.
Fue contra Necaxa, ciertamente. Pero vaya, yo creo que esa decisión la habrán tomado por el resultado ante Juárez, que fue en San Nicolás de los Garza, perder en casa, o por lo que empezaron a ver que ocurría en CONCACAF cuando perdieron contra Real Estelí en condición de visitantes. O sea, no fue una decisión que tomaron en los últimos 2 o 3 días.
Fíjate que es increíble, porque nos decía Culebro que con todo y estos 3 años y medio de que coca y quitas y pones, de todos modos sí salieron campeones de liga, perdieron una final. Eso te habla de la inversión y la capacidad económica que tiene Tigres. Sí. De seguir gaste, gaste y gaste. Yo creo que aquí tienen que aprender al diagnóstico de a quién contratan, ¿no? Porque sí llevan 2 contrataciones que no les pegó, por más que ganaron títulos, ¿eh?
Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. John, Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias por tus aportaciones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.